Bueno, chicos.
Bueno, bueno.
Nuevo podcast.
Encantados de estar aquí.
Este podcast de Nómada la Vida, Meeting Camper. Y está Oscar y Blanca, que la habéis visto en alguna entrevista ya, una de las primeras.
Además. Sí, y además fue en una quedada que hicimos en Cataluña, ¿no? ¿Mm? Que estabas tú empezando todos los proyectos con la mente a tope. Y precisamente estábamos ahí hablando de emprendimiento.
Total. Bueno, con ellos tomé la decisión de venirme a vivir aquí. O sea, conociendo. Hombre, claro.
Estabas a punto de dar el paso
Estaba a punto de. Había empezado YouTube.
Sí.
Y estos días que compartimos, vi a Frank y vi a Pablo también en la Sincro y tal. Y vosotros me animasteis en plan, pero ¿cómo no vas a vivir aquí si esto es enorme y tal?
Ya.
Y pues tras historias me ayudaron y dije, me acuerdo que volví y a mi familia se lo dije. O sea, hice el error de decirlo.
Ya, sí, pero...
Hola chicos, mi nombre es Cristina Lon, para los amigos soy Clon, y hace 2 años decidí cambiar mi vida cuando recibí la carta de despido después de trabajar por cuenta ajena para emprender y crear un proyecto llamado Cloniverso a la misma vez que irme a vivir en una autocaravana de 31 años llamada Clonsivan. ¿Qué podría pasar mal? Pues bien, esta es la pregunta que yo no me hice al dejarlo todo y comenzar todo a la vez, teniendo un montón de aprendizajes y experiencias que son los que os voy a compartir en este podcast llamado Nómada la Vida. Porque la verdad es que yo no soy de pensar las cosas mucho, sino de experimentarlas. Así que en este podcast os voy a compartir los aprendizajes y experiencias que este estilo de vida me está trayendo a mí para que, bueno, podáis no cometer los mismos errores que yo o aprender con ellos.
Nómada la Vida, un podcast de Cristina Lon Sancho, donde te cuenta cómo hace malabares al emprender el proyecto Cloniverso y vivir en una autocaravana de 31 años al mismo tiempo.
Sí, que me voy a vivir en la autocaravana, pero ¿cómo vas a dejar una casa y tal? Y me acuerdo que fui de septiembre a diciembre, hice la prueba, me fui 3 meses hasta Cádiz, o sea, hice una prueba y tal, y no quería volver ya.
Y te gustó ya desde el principio.
Me gustó, y entonces luego a la vuelta lo que hice, como ya vi la reacción de mi familia que dijo que no dejes la casa, tal, les metí la trola de decir, voy a dejarla, no, que me mantengo la casa, voy a bañarme con la casa y con la autocaravana. Hasta que ya tenía todo preparado y la misma semana que ya iba a dejar la casa, que ya tenía todo eso, había hecho a mi pueblo, ¿no? Había hecho viajes, guardando cosas a escondidas. Pero fue así, tal cual, ¿eh?
Mira, te digo una cosa, hemos conocido a gente que ha tenido que engañar a sus padres de una manera tan loca.
Sí, ¿no?
O sea, por ejemplo, conocimos en África a un chino que compartimos un trozo de ruta con él. En África estaba pedaleando el tío ahí con sus alforjas y sus cosas. Y al final pues le grabamos para que dijera 4 cosas y tal. Y dijo, por favor, no lo publiquéis porque mi madre... que está en China, se ve que estoy trabajando ahí.
Mira, o sea,
dijo, se piensa que estoy de azafato de eventos en Dubái o algo así.
Sí, sí,
llevaba
sí.
2 años el hombre viajando por Asia.
Viajando en bici, se estaba pegando un viajazo. Hostia, sí, la hostia. Y imagínate con esto de la familia, así que cada uno se monta unas películas.
Es que es muy fuerte. O sea, es, al final el entorno lo hace todo, ¿no? Y al final o te impulsa o te frena.
Sí, sí.
Y yo, como, ¿sabes? Me vi esa reacción, dije, hasta que no lo tenga ya todo montado. Y entonces ya me acuerdo que si me iba un jueves, el martes, le mandé un mensaje a mi madre con un mueble de casa. Y le dije, oye, este mueble te viene bien a ti, ¿lo quieres? Y tal. Y a mi hermana, oye, la televisión no la querrá estar. O sea, los últimos muebles ya que eran... ¿Y por qué? Digo, no, es que al final, pues mira, como me voy a ir todo el verano con la autocaravana, pues
vamos a empezar por ahí, ¿no?
Que me quedo... ¿Qué para qué va a estar pagando la casa? Pero llega a un acuerdo, dije, llega a un acuerdo y que si pasa, en el peor de los casos puedo volver. Y ya está.
Bueno, y ahí ya la tranquilizaste un poquito, ¿no? Sí. ¿Y ya llevas? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la casa?
Un año voy a hacer.
Un año.
Y tu madre dice, joder, ¿cómo se está alargando el verano?
No, ya saben que no hay marcha atrás.
¿Y ya lo han aceptado?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
no,
sí,
si al final esto en la familia lo acaba aceptando.
Sí. ¿Y estás contenta del cambio?
Sí, mucho. Mucho, pese a el año pasado que fue hardcore. O sea, yo empecé...
De reparaciones.
De reparaciones y ya. Estuve a punto de tirar la toalla unas cuantas veces. O sea, porque decía... Claro, que esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? O sea, en plan, emprender. Y por eso salió este podcast, porque yo era en plan, necesito expresar todo lo que me estoy viviendo,
ya.
Todo lo que me está pasando, porque no es nada fácil emprender. a la misma vez que vivir sola en una autocaravana que se te va rompiendo, ¿sabes? Prepararla para vivir y trabajar desde aquí. Con un proyecto que en mi caso dependes de la cobertura, del ordenador, de la electricidad.
Bueno, y que tú tienes que estar también emocionalmente bien para poder hacer tu trabajo.
Y mi proyecto depende de esta casa también. Claro. O sea, es que en mi caso eran como...
Es que es todo dependiendo de, bueno, de una casa que se mueve.
Y que las casas que se mueven como esta, al final también necesitan abastecerse de agua, claro. A veces cargar baterías.
O sea, incluso aunque vaya todo bien, que no tenga ninguna reparación ni nada, también cada cierto tiempo te tienes que mover, sí. Y a lo mejor te echan de un sitio y tienes que ir a otro, y que si el agua, que si la comida, que si la colada, que si no sé qué.
Claro.
Es un reto, la
es
verdad.
Es que son muchas cosas.
Es un reto. Se ve idílico porque realmente a mí me encanta. Porque me permite vivir de la manera que yo he elegido, pero realmente, bueno, hay que hacerse la idea de que las comodidades pasan a un segundo plano y tienes otro tipo de cosas en tu vida, pues probablemente más nutritivas a nivel personal, pero bueno, vas a tener que renunciar a ciertas cosas.
Es cierto que haces balanza y pesa mucho más lo bueno.
Para mí,
por eso la gente que lo prueba ya no da marcha atrás.
Claro.
Normalmente. Sí.
Normalmente.
Claro, yo quería que nos compartierais también, ¿no? De eso, de decir, ¿cómo fue al principio emprender el proyecto que empezara a rodar, que vosotros empezasteis en bici realmente, ¿no? Uh-huh. Editando, grabando, ¿no? El esfuerzo que había que hacer encima, que no sabes
si vas a poder
vivir esto, ¿no? Porque al final es vivir esa incertidumbre, como sí. La vivisteis, de uh-huh. Esos momentos de... Ostras, no... O sea, como lo habéis hecho también en el curso, ¿no? Que decíais vosotros, o sea, hay que ser constante, confiar, ¿no? Y seguir. Y también la diferencia en la furgo ahora, ¿no? Cómo os organizáis, cómo lo gestionáis.
A ver, al principio, cuando empezamos el proyecto, tuvimos ahí, sobre todo yo, un choque de mis creencias en cuanto a la seguridad que te da el dinero. Yo era funcionario. Trabajaba de policía y yo me olvidaba ya un poco del dinero, en el sentido de que yo sabía que eso lo tenía solucionado.
Ya,
me pagaba cada mes un sueldo que estaba bien y yo ya no me preocupaba de eso. Claro, luego con el tiempo que decidí hacer este cambio y apostar por el proyecto, era como decir, vale, ahora me tengo que reinventar profesionalmente. Pero, pues lo que tú dices, a la vez te está reinventando tu estilo de vida. Son para mí dos cosas diferentes, pero que tienes que conseguir que casen, ¿no?
Claro.
Y que tengan equilibrio. Y el primer conflicto que tenía yo fuerte era el decir, vale, nos vamos con unos ahorros, pero los ahorros se van acabando y mientras tú te estás adaptando a un estilo de vida, tienes que hacer algo que funcione a la larga. Es verdad que por suerte somos dos personas que además tenemos habilidades diferentes, pero hacemos buen equipo. Y nos potenciamos.
Pero es verdad que al principio, los primeros meses, incluso yo te diría años, fue muy duro, no a nivel de qué va a pasar con el dinero, porque teníamos ahorros, gracias a Dios nosotros salimos con unos 20.000 euros de ahorros, incluso quizá un pelín más, porque ya no fue solo lo que ahorramos, sino pues lo que tú dices, vendes la casa, o bueno, la nuestra era de alquiler, ¿no? Vendes el coche, trastos que hace milenios que no utilizas, ordenadores, yo qué sé, cosas que no vas a utilizar en ruta, sacas un poquito más y gracias a Dios pues ese dinerillo te da una seguridad. Pero a mí lo que más me costó fue ver que teníamos mucha constancia de trabajo, mucha carga de trabajo, en nuestro caso editando vídeos, porque teníamos como una motivación muy grande de que eso se podía conseguir, que YouTube al final, de alguna manera, que aún no conocíamos y no sabíamos cuál era, pero de alguna manera iba a acabar beneficiándonos y convirtiéndose de alguna manera en nuestro trabajo. Pero claro, al principio era trabajar sin parar, tres vídeos a la semana en condiciones
en
las que, pues, en una acampada libre después de un día agotador de bici, ahí trabajando sin ni siquiera una silla. Estamos hablando de ni siquiera una maldita silla.
Sí.
Tenías que editar así tumbado con los cervicales así. Y claro, tres vídeos a la semana. O sea, se nos fue un poco la olla. Empezamos exigiéndonos muchísimo. Que por una parte fue un error, porque durante esa etapa lo sufrimos bastante, pero por otro lado también creo que fue bueno empezar como dándonos la hostia de trabajo intensivo, con un objetivo claro, pero sin expectativas de ganar dinero a corto plazo, ¿sabes? Simplemente decir, yo hago esto porque tengo la motivación de hacerlo y creo que es lo correcto, pues como tú ahora con los podcasts, con los vídeos que haces, con lo que compartes en redes, tú sientes que eso es lo que necesitas transmitir, sientes que quieres hacer eso para los demás y para ti misma, pero no sabes muy bien cómo te va a salir a nivel económico, pero... yo tengo la creencia de que cuando tú estás haciendo lo que crees y lo que te hace feliz, de alguna manera acabas encontrando la forma de que eso se convierta en tu sustento también.
También hay una cosa aquí importante, y es que cuando tú rompes unos esquemas de tu vida, ¿no? Cuando tú dejas un trabajo, que tengas una empresa, cuando tú decides dar un paso hacia un emprendimiento personal, es como que haces una apuesta muy fuerte en tu vida, porque... ya lo has dicho tú antes, la familia, los excompañeros, y tú les estás diciendo a todos un poco, esto va a ir bien, ¿vale?
Claro.
Yo confío en esto. En ese escenario es donde creo que mucha gente saca fortalezas que no sabía que tenía.
Claro.
Fortalezas en cuanto a muchas ideas que se te ocurren, muchas, muchos posibles proyectos, muchos contactos, habilidades que de repente no utilizabas y las pones en práctica. Y es un escenario en el que si no tienes un, a lo mejor un cambio de vida que te impulsa a decir, no, esto tiene que funcionar bien y yo voy a ponerlo todo de mi parte, igual costaría más, por ejemplo, si lo haces como un hobby.
Claro.
¿No? Que dices, bueno, y esto lo hago a ratitos y tal.
Claro.
En ese escenario, yo creo que tienes que sacar lo mejor de ti.
Claro. Yo creo que lo que dice mucha gente, ¿no? No tener un plan B. O sea, en plan, ya lo has dejado todo, tal, o sea, busca lo que sea, porque al principio a mí mi hermana me acuerdo que me decía, pero céntrate, es que estás a muchas cosas. Y digo, ya, claro, pero es que, a ver, tengo tantas ideas, voy a muchas cosas porque vas un poco, bueno, probando, esto me va bien, esto no me va bien,
sí,
¿no?
Sí. Y entonces, al final... está bien, y está bien hacer cosas que luego no te funcionan o hacer cosas que dices, vale, está bien, pero no es para mí.
No es para mí.
Porque no hay otra manera, por mucho que te lo digan, hasta que tú no lo sientes.
Claro. O hay gente, ¿no? Que estamos, o sea, hay gente que te funciona mejor en YouTube, luego pruebas el TikTok, ostras, pues a mí TikTok me va súper bien, pues a mí esto no me gusta, o es probar diferentes...
Y también tener pensamiento crítico, porque, yo qué sé, opiniones hay de todas las clases, hay gente que te dice, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de redes sociales, tienes que estar en todas las redes sociales y hacer contenido para todas las redes sociales y distinto, o sea, que el de Instagram no sea el de YouTube, que el de Instagram no sea el del TikTok... Y dices, bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor a mí me funciona más hacer contenido de muy buena calidad para una red social y especializarme en esa.
Claro.
Por ejemplo, nosotros nos hemos especializado en YouTube y a nosotros nos hace felices ese tipo de contenido, porque también cada red social tiene una manera de comunicar.
Claro.
YouTube o podcast también son formatos en los que tú te puedes expresar de manera muy natural, libre y con tiempo, ¿no? A mí no me gustan las prisas. De,
claro,
te cuento
hacer cosas en 13 segundos
en 13
rápido
segundos.
Para que se escuche todo, ¿no?
Yo no sé hacer ese formato y a mí me genera una ansiedad tener esa cuenta ahí, decir, tengo que subir contenido, pero no me da la vida, ¿no? Que a lo mejor no es para ti eso, a lo mejor pues pensamiento crítico, pues igual, o a lo mejor, yo qué sé, los viajes organizados, pues ahora, yo creo que a mucha gente le funcionan muy bien porque es una manera de socializar y tal, pero probablemente a otras personas, aunque tengan una gran comunidad, no les acabe de funcionar bien porque pues no saben socializar de esa manera.
Claro.
O es un estrés muy grande, o sea, son muchas cosas que tienes que tener en cuenta a nivel de, pues una persona se te pone mala, a otra persona tiene una intolerancia que no habías contado con ella, se pincha una rueda en mitad del camino. Si tú eres una persona que se viene muy abajo con ese tipo de imprevistos, pues igual te conviene más otro tipo de ir a otro tipo de especialidad, ¿no?
Claro.
Con otra cosa.
Claro. Y entonces, como, o sea, al principio, pues eso, ¿no? O sea, al final es una confianza, trabajo, perseverancia, hasta que empieza a ir la cosa, ¿no?
Sí.
Sí, en nuestro caso.
Hasta que empieza a ir la cosa, en realidad, empezamos aprendiendo. Postales.
Sí, y, pero además que fue un... Eso de vender postales, aunque económicamente a lo mejor no fuera la repera, fue muy importante.
Sí, es verdad.
Porque ahí nos dimos cuenta que con nuestra creatividad podíamos ganarnos la vida, de alguna manera.
Claro.
Y era un mini proyecto, y pero la gente estaba entusiasmada y te las pedía y te escribía y tal, y decías, ostras, es que puedo tener más ideas así.
Sí, claro.
Y fue como una
motivación,
otra piedra, ¿no?, que pones, sí, sobre el castillito de tu proyecto, que dices, ey, esta ha funcionado bien y me gusta cómo me hace sentir hacerla.
Pero gracias a todo el trabajo que habías hecho previamente y desinteresado, creando un montón de contenido, ¿sabes? Que no sabías hacia dónde iba, claro, y de repente...
¡Ostras! Va encajando el puzzle, ¿no? Dices, ah, de repente yo he estado trabajando contenido para una comunidad y he lanzado estas postales y...
Y la gente quiere apoyarnos, ¿no?
Sí.
Exacto. Claro. Es que eso muchas veces, yo ahora en la feria, cuando viene a acercarse de gente de que te ve en YouTube, claro, tú haces vídeos de YouTube, pero tú no ves a la persona que está detrás, ni que, o sea, ves los comentarios, pero claro, cuando ya viene una persona que le pones cara y que te dice, me encantan los vídeos, y claro, y te empieza a decir...
A nosotros nos pasa
muy
mucho cuando venimos a eventos como este,
claro,
que nosotros realmente no somos tan conscientes del impacto que tiene en las personas,
claro,
pero porque no lo ves físicamente.
Ves
números, ves seguidores, ves comentarios.
A todo el mundo, yo creo que le pasa.
Pero
eso,
luego cuando estás en un evento y viene la gente súper motivada y te dice, oye, gracias a tal vídeo que vi, hice un cambio de chip y ahora he montado un negocio de no sé qué.
Claro.
Me pasó el otro día con una chica que
me
estuvo explicando, que nos preguntaba por la jubilación y muchos miedos que tenía, y que decía que gracias a un vídeo que había visto nuestro había decidido emprender.
¿Ah, sí?
Y jolín, no, a veces no somos conscientes del impacto que tenemos en otras personas.
Pues
y funciona, o sea, realmente es así.
Y yo creo que esa es la satisfacción que, bueno, o con lo que igual conectáis, ¿no? Yo conecto en los momentos de incertidumbre, en los momentos que yo digo, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sabes? En plan, cuando se rompe todo, ¿sabes? Cuando de repente el proyecto, pues dices, hostia, ¿de dónde voy a sacar los ingresos? ¿No? En
ya,
mi caso, que todavía estoy empezando.
Pero esos momentos son también muy importantes, porque...
¿Cómo los llevasteis vosotros al principio? Porque vosotros ahora ya lleváis muchos años,
ya,
mucho
sí,
más
ahora
estable,
ya tenemos,
¿no?,
una estabilidad, claro, pero sí que, pues a lo mejor... Yo recuerdo que sacamos una vez una edición como de fotografías impresas de nuestro viaje por África y pensábamos que iba a tener una acogida que no tuvo. O sea, vendimos muy poquitas, y entonces te entra el pánico de decir, mierda, no funciona esto que yo había... Te pones en lo peor, en plan, si esto no ha funcionado es porque no va a funcionar nada, porque...
El pesimismo.
Yo tenía una idea y esto luego no se cumple, y a lo mejor estaba proyectando aquí algo que no es realista, pero es importante porque en esos momentos es como que tienes que forzarte, son incómodos, o sea, son momentos incómodos y durillos, pero... Te fuerzas a poner en marcha tu creatividad a tope y, bueno, siempre te pasa por la cabeza. A nosotros nos pasa por la cabeza volver a trabajar como empleados en una fábrica o donde sea, donde se pudiera. Pero luego, pues, van surgiendo ideas. Pues, yo que sé, durante el confinamiento nos vino muy bien esa parada de reflexión para escribir nuestro libro. Y a lo mejor es una cosa que dices... ¿Y a quién le va a interesar un libro sobre lo que yo he hecho? Pues a lo mejor te pones a escribir, ¿sabes? Estos diarios de agradecimientos que tú
claro,
seguro que haces,
sí, por la mañana.
Que cuando te pones a escribir dices, hostia, ¿cuánto tengo que agradecer?
Total.
Pues cuando te pones a escribir sobre algo que tú crees que le puede interesar o ayudar a otra persona, de repente vas escribiendo y te lees a ti misma y dices, coño, pues a lo mejor me lo tengo que creer más y realmente esto sí que le puede ayudar a alguien y sí
claro,
que realmente he hecho cosas. Entonces, en esos momentos de debilidad, digamos, económica, en los que te sientes muy vulnerable, yo creo que son muy necesarios porque de repente no das nada por hecho, que eso es peligroso, no das nada por hecho y te pones las pilas y dices, venga, pues... Hay que ser optimista por huevos. Si esto no ha salido, hay que ser optimista porque no queda otra y pensar en qué otra cosa podría funcionar. A ti te habrá pasado, ¿no?
Total.
Que habrás probado algunas cosas que bien y otras que peor.
A mí me ha pasado que ahora, esta semana pasada, lo anterior, bueno, hace dos, que se rompió la transmisión de la Clonsi. Yo tenía programado un Ditos, un Exploring, y estuve 10 días en una casa, es que a mí no me puedes dejar quieta.
Ya.
Pues monté una charla, otra charla no sé qué... ha salido un grupo de acompañamiento.
Qué guay.
O sea, monté un taller de atrévete a hacer a trascender el miedo y tal, se apuntó un montón de gente y en el propio taller la gente dijo, oye, y les dije, oye, mira, tengo una idea hace un tiempo de crear un grupo en vez de hacer las sesiones individuales, porque hay gente que dice, ostras, pero es que no puedo pagar una sesión individual, tal, etcétera, digo, hacerla en grupo para que nos acompañemos de gente y tal. Y la gente dijo, sí, yo quiero. Y ahora ha salido una membresía, ¿sabes? Que empezamos esta semana y hay 10 personas.
Qué guay.
Y fue gracias a que se rompió la coche.
¿Has visto? Es claro.
Y yo me rayé un montón.
Ya.
Porque ahí dije, claro, ahí dije, no puedo depender de la autocaravana.
Ah, hostia.
¿Sabes? Digo, no puedo tener todos los ingresos dependiendo de los exploring.
Ya.
Porque me pasa esto, se me rompe la autocaravana.
Pero ahí está muy guay tener ese espacio, punto de vista crítico.
¿Vale? Claro.
De saber, de decir, vale, en lo malo voy a intentar desgranar qué cosas estaba yo haciendo bien, mal, cómo
claro.
puedo cambiarlo esto para un futuro. Y eso también te ayuda mucho luego en un futuro a... no sé, a entender mejor cómo debe funcionar tu proyecto para que tú estés más tranquila.
Claro, claro.
Y a nivel de descubrir lo que a ti te hace feliz, o sea, porque yo me imagino que tú cuando estás ahora emprendiendo vas probando y irás descubriendo que hay cosas que te hacen más feliz,
claro.
Y otras que menos, ganando a lo mejor más dinero con una cosa o menos con la otra, pero poniendo en la balanza irás descubriendo, pues, hostia, pues mi ikigai, ¿no? Que llaman, que es lo
sí,
que
sí.
me gusta hacer, lo que me hace feliz y ayuda a otras personas y me da dinero encima, va más por este camino que por el otro.
Total.
Y a esa base de prueba y error, y a lo mejor tú has descubierto que lo tuyo es acompañar a las personas y estar
total.
Siempre en contacto con gente.
Claro. No, a ver, pero eso lo tengo clarísimo. O sea, es que eso lo he hecho toda mi vida, ¿sabes?
Ya.
O sea, y por ejemplo, lo de los grupos, es que llevo 3 años haciendo másteres de cuestiones y tal, siendo delegada y haciendo eso. O sea, yo hacía Zooms y gestionaba 80 personas que estaban ahí, era como moderadora y tal. Entonces es como, ostras, es que esto llevo haciéndolo 3 años todas las semanas 2 veces. Entonces, ¿por qué no esos días los pongo solo para entrar a la gente, ¿sabes? Y conectar a personas y trabajar entre todos y... Y a mí se me han dado siempre bien los grupos, ¿sabes?
Eso también es una cosa que suele pasar, que tú cuando empiezas, o antes de empezar, incluso cuando te lo planteas, piensas, es que ¿qué habilidades tengo yo? Si yo no tengo ninguna habilidad especial, ¿no? Pues a lo mejor la gente se piensa que tienes que saber hacer macramé, o tienes que saber, yo qué sé, fotografía, ¿no? O redes sociales, para empezar. Como que tienes que tener un don, una habilidad
claro.
ya de per se. Y a lo mejor hay algo que has estado haciendo toda tu vida, como a ti,
de
pues tratar
natural.
Con personas, y dices, hostia, de repente, pues si es que esto naturalmente toda la vida lo he ido haciendo, mi vida me lo estaba diciendo, lo tenía en las narices, y no se me había ocurrido hasta ahora que era una habilidad, que era algo
claro.
que yo podía convertir en mi trabajo.
Sí,
claro.
pues adaptar a tu mundo. Es que, por ejemplo, ella estudió audiovisuales,
sí.
yo también. Hubo un momento en nuestra vida que yo estaba trabajando de policía, y ella de asesora
de inmobiliaria,
de agente inmobiliaria. Y cuando empezamos a dedicarnos a hacer vídeos ya de manera profesional para redes sociales, dijimos, ostras, es que es esto, ¿sabes?
Hay estás trabajando en lo que habéis
hecho. Claro, hay habilidades que ya tenías, pero que en un momento de tu vida desechaste porque cogiste otro camino y de repente encajas y dices, ostras, es que...
Pero te sueles
es
dar cuenta cuando ya ha pasado.
A todo lo pasado.
Cuando ya ha pasado varios meses, a lo mejor, de que hemos empezado con eso... Dices, hostia, pues es que si tú te planteas desde el inicio de los tiempos, pues es que en verdad la vida me estaba llevando por aquí y yo no me estaba dando cuenta.
También nos funcionó muy bien, por el tema de la pregunta que has hecho, de ponernos objetivos pequeños cuando empezamos el proyecto y
sí.
celebrarlos.
Sí.
Por ejemplo, nosotros nos pusimos un objetivo que era, de aquí a un año de proyecto, ganar 300 euros al mes. Generar 300 euros al mes, que era un objetivo, bueno, que con nada que pusiéramos nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras horas, de alguna manera se podía llegar a hacer. Y oye, lo conseguimos más rápido de lo que pensamos, y fue un logro decir, vale, eso
claro.
Está funcionando. Ahora vamos a ver cómo podemos mejorarlo, o cómo podemos cambiarlo.
O mantenerlo en el tiempo.
O mantenerlo si es que es lo que necesitas y es lo que quieres. Y está guay tener objetivos realistas.
Mm.
Y...
Yeah.
Para
desmenuzarlos,
eso,
¿no?
Sí, y para eso también conocer a mucha gente que esté en un punto del proyecto parecido a ti o que haga cosas parecidas
sí.
y tenga referencias realistas. Porque claro, ahí a veces si te caes en la trampa de compararte con gente, que es lo típico que hacemos todos, ¿eh?
Sí.
Te comparas con lo más top de lo más top, que lleva muchos años, que lo está petando, que hace viajes, yo no me lo invento, a Noruega, a la Antártida y a no sé dónde, y dices, ostras.
Y te machacas.
Claro, y te machacas porque dices, ostras, yo no
claro.
hago eso. Y en cambio, si te comparas con gente que está empezando, que se está adaptando
claro.
a la vida, que tal, baja bastante el nivel de estrés.
A mí eso me ha pasado. O sea, a mí se pasa porque encima os conozco a vosotros al principio, ¿no? Y al principio era, vale, tía, que estos llevan tropecientos años, no puedes compararte con ellos. Pero es que ya no con eso, sino con gente que igual estaba empezando conmigo, pero eran dos.
Ah, claro, es que es eso que también es importante.
Claro, entonces para mí es Chris, o sea, y siempre me lo recuerdo, o sea, cuando me doy cuenta que me estoy ahí comparando y me sacando, sí, digo, tía, eres una persona, ¿sabes? Sí. O sea, tu objetivo tampoco es YouTube.
Ya.
¿Sabes? O sea, crecer en YouTube ni encontrar patrocinadores, porque yo hay muchas veces que me pillaba en esto, ¿no? Decir, no, porque, y yo no era mi objetivo, o sea, es como, me lo tengo que recordar muchas veces, porque ya simplemente por el hecho de poder estar en YouTube, empiezas a ver otras cuentas de YouTube. Y de repente tú empiezas a ver cosas y te vienen los pensamientos esos.
Eso es.
Imagínate, tío, que yo, por ejemplo, personalmente no utilizo redes sociales. Ninguna.
Es verdad.
Porque se me va la cabeza. Es gente que está viajando. Además, claro, como nosotros nos dedicamos a las redes sociales, ves gente que ya conoces además, porque al final, sí, conoces.
Y te viene la envidia.
No, la envidia, o ves que están trabajando haciendo no sé qué, o ves que han organizado un viaje a no sé dónde, y ves no sé qué. Y como empiezas a darle
que
cuenta,
piensas, y yo, sí, no lo estoy haciendo.
Yo podría hacerlo.
Tendría que trabajar más, ¿no?
Claro, y entonces dices, bueno, o sea, necesito desconectar cuando no estoy trabajando las redes sociales y tener una vida fuera de lo que es crear contenido más normal y sin tantos inputs de viajeros. Y a mí eso me ha ido genial.
Es un buen
consejo. En plan, no, que no te afecte y tal. Vale, pero si eliminas el estímulo también es más fácil.
Pero sí que sí, creo que está muy guay conectar con otros viajeros, pero en persona.
Eso sí que
ayuda un montón, porque las envidias, las comparaciones son menos odiosas, porque estás viendo una persona de carne y hueso que a lo mejor te está diciendo que se deja la puta vida para subir un vídeo a YouTube a la semana, por ejemplo, que tiene sus contras, sus pros, y, sí, y que a lo mejor lleva toda la vida intentando una cosa que no acaba de solucionar, y lo relativizas todo, y eso a nosotros fue una de las cosas que más nos impulsó ya no a emprender, sino a emprender el viaje. De
claro,
lo que tú decías, ¿no? Pues la familia al principio, los amigos, lo normal es que te digan que estás loca, que te vas a ir abajo un puente, que no vas a durar ni dos semanas.
Claro.
Y entonces, si tú tienes solo esa información en la cabeza, te vienes abajo y encima, si eres una rara persona, lo más normal es que pienses, es igual, se me está yendo la olla. Pero yendo a eventos, viendo charlas, conferencias online, vídeos de gente de carne y hueso que ha hecho lo mismo que tú, pues de repente dices, pues oye, pues tampoco parece que esté tan loca, pues igual, claro, sí que hay gente que le gusta vivir así de esta manera. O sea, sí, al vivir con viajeros, pero mejor en persona.
Claro.
Sí.
No, lo de, yo lo tengo claro, ¿eh? Yo me tengo que reducir un montón o intentar solo subir. O sea, pero ahora, que esto quería preguntaros, ¿cómo os organizáis? Porque a mí es algo que estoy intentando entrar en una rutina, no rutina, porque no hay rutina, porque de repente el agua, vaciar, no sé qué, mientras viajas. Pero a mí me encanta, o sea, es necesario unas rutinas, porque es que si no te vuelves loco.
Y más si trabajas en el mismo sitio que vives.
¿Cómo os organizáis vosotros normalmente mientras estáis? O sea, porque ahora realmente lo que habéis hecho en el último viaje, ¿no?
Ha sido una puta locura. O sea,
¿cómo os organizabais? No, trabajar, grabar, vivir en la furgo.
A ver, es que nuestra vida desde que dejamos la casa y el trabajo convencional y cambiamos ha sido constantemente una lucha por encontrar un equilibrio entre un estilo de vida que estábamos creando y el tema profesional. Y además hemos ido cambiando de vehículos, de viviendas, de espacios, de países, de compañías, de proyectos, y encontrar rutinas con todos esos cambios a tu alrededor es complicado, no te vamos a engañar.
Sí, ¿no?
O sea, nos cuesta y somos muy conscientes de lo importante que es tener una rutina que te haga sentir un bienestar emocional, que estés calmado y todo eso. A ver, nosotros lo bueno que tenemos al ser pareja, nos podemos dividir el trabajo. Y eso ya es un gran...
Sí, es un alivio.
Es un gran qué, porque puedes decir, vale, yo me voy a especializar más en esta cosa del proyecto y tú en esta otra. Y entonces tú ganas tranquilidad de decir, vale, yo ya de eso me desentiendo.
Claro.
Eso es un punto que, en nuestro caso, genial.
Pero para encontrar una rutina, sobre todo si estás viajando, porque no es lo mismo estar por España, en plan, me voy moviendo según vaya fluyendo, que decir, quiero hacer un viaje y quiero llegar a tal país, que no me pille el invierno o que no me pille el verano, ¿no? Que más o menos tienes que ir haciendo una ruta. Y más nosotros, claro, que la grabamos. O sea, por huevos te tienes que mover. Entonces, ahí es muy complicado encontrar una rutina. Para nosotros sí que hemos tenido épocas de encontrarla y decir, hostia, mira, pues nos levantamos prontito, hacemos esta rutina de ejercicio, una rutina de yoga, paseamos al perro, desayunamos lo que nos gusta, yo que sé, pues tostadas con aguacate, su cafelito. Hay temporadas que sí y otras temporadas que de repente, pues, pam, cambias de país. No venden leche de soja, por ejemplo, me lo invento. No es tan fácil la acampada libre porque a los dos días te echan o hay mucho ruido, no te gusta.
El internet es peor.
El internet es peor.
Llueve y dices, vale, o sea, tengo que cambiar, ¿vale? Y es verdad que te tienes que adaptar mucho, sí, pero está muy guay tener ese punto de ser consciente. De decir, claro, necesito mi bienestar personal. A veces incluso debería estar por encima de tu proyecto.
Claro,
sí, sí, seguro.
Porque
siempre,
si no lo haces, es muy fácil que te acabe absorbiendo el proyecto. A nosotros nos ha pasado muchas veces, ¿eh? Que el proyecto nos ha devorado. En el sentido de horas y horas y horas y estar por la noche muchas trabajando. Crisis. Y decir, es que no tiene sentido que al final... Claro. Y llegamos a preguntar, ¿tiene sentido dejar un trabajo
para estar trabajando
tantas horas? Porque al final también queríamos crear un estilo de vida. Claro. Un estilo de vida en contacto con la naturaleza, con más tiempo libre del que teníamos antes, porque si no tampoco tiene tanto sentido. Sí. Y que nos permitiera sentir la libertad, sentir que estábamos libres por ahí. Entonces, claro, es creo que un trabajo muy personal, porque al final a lo que a ti te da paz interior, a lo mejor a mí no me la da.
Claro.
A mí, por ejemplo, la paz interior me la da coger unas bambas y irme a correr por la montaña en un paisaje por ahí perdido. Y yo me voy un par de horas a correr y vuelvo y ya me da igual el resto del día. Estoy feliz.
Claro.
Entonces, ahí ya, claro, cada uno tiene que hacer un trabajo de...
A nosotros también nos ha ido muy bien de vez en cuando parar el viaje y vivir en una casa normal. Pues un Airbnb o una casa de un familiar, claro, un camping. O sea, incluso un camping puede ser un alivio, porque en el camping normalmente pues tienes agua, tienes electricidad, tienes lavadora, coges la bici y te vas a un súper porque está al lado, normalmente están bien situados. Ir parando de vez en cuando para desligarte de lo que es el nomadismo, el mover... Yo lo comparo todo el rato una mudanza constante, o sea... Para nosotros cada vez que nos movemos de un sitio, cuando hemos estado a lo mejor un par de días, porque casi siempre estamos más de dos días en un mismo sitio, es una mudanza, porque, a ver, todo
recoge,
tiene su espacio,
todo,
recoge todo, que no se caiga nada, comprueba el nivel de agua, comprueba el poti, comprueba dónde vas a ir, si va a llover, si no va a llover, yo qué sé, planes, ¿no? La ruta. Entonces, desconectar de esa obligación durante un par de semanas, tres semanas,
es te da la vida,
un descanso.
Sí, sí, sí. Y te permite centrarte. Y ahí, es, por ejemplo, es un buen momento de decir, vale, tengo estas comodidades ahora, voy a aprovechar para hacer una rutina que me haga sentir bien, porque ya no tengo que gastar esa energía en otras cosas.
Y vuelves
a
conectar.
Ese es un poco vuestro equilibrio, ¿no? Que comentas, estáis viajando cada X tiempo, parar para...
Sí.
O sea, nosotros en nuestro caso particular nos hemos dado cuenta de varias cosas. Pero claro, esto ha sido ensayo-error durante años.
Claro.
Una es que el nivel de contenido que puedes crear mientras viajas no es el mismo que cuando estás parada. Parece una obviedad, pero si quieres hacer un vídeo a la semana, por ejemplo, en YouTube, y quieres además editarlo y seguir grabando
mientras viajas
y disfrutar de tiempo libre, es muy complicado ese equilibrio. Entonces hemos tenido que aceptar pues, que a veces hay vídeos cada dos semanas y a veces... pues no se suben vídeos en tres semanas porque necesitamos ese espacio por lo que sea.
Y sentirte tranquilo.
Y sentirte bien.
Sí. Porque decir, muchas veces te viene el este de no estás siendo productivo,
correcto, sí.
Bueno, eso ya hace tiempo que lo pasamos un poco, el rollo de,
bueno,
de la productividad y todo eso.
En plan de...
No, pero me refiero que antes veíamos un montón de inputs en plan gente que te decía libros sobre productividad, vete a correr con un audiolibro ya para aprender, para no sé qué.
Es una locura.
Y eso ya lo hemos superado. Es decir,
estamos
vale,
en una era de hiperproductividad.
¿Vale?
Bueno, al final yo creo que es tener claro qué quieres, porque, por ejemplo, yo en mi caso, o sea, yo he cambiado esta vida para vivir en paz y en calma.
Exacto.
Entonces,
y eso no hay que perderlo.
Yo lo que no me traiga paz y calma, lo siento, pero no lo quiero. Prefiero irme con la bici y no tener un duro, ¿sabes? Digo que...
Claro, claro.
Que estar estresadísima. Digo, que sí, eso sí. Ya, o sea, yo las canas las tengo por estar estresada, ¿sabes? Pero me jodas.
Sí, sí, es que llega un punto en el que te pasa eso, incluso nosotros, pues trabajando, ¿no? De repente hay un momento en el que empieza a ser rentable el proyecto, una empresa confía en nosotros y de repente las demás se suban y nos patrocinan o colaboran con nosotros en los vídeos y de repente económicamente te va bien y te encuentras que no paran de pedirte cosas y tú dices, pero ¿cómo no lo voy a aceptar? Es que es muy buen trato, es muy buena colaboración, además coincide con el tipo de vídeo que hago y tal, ¿no? Pero igual te estás forzando de repente a hacer demasiada cantidad de vídeos,
sí.
Y dices, vale, espera, que a lo mejor me estoy equivocando, tengo que hacer un poquito menos.
Claro.
Tengo que hacer un poquito menos porque no era lo que yo quería al principio, ¿sabes?
Claro.
Es fácil,
o sea, que estáis como todo el tiempo reequilibrando, ¿no?
Exacto.
Sí, porque es muy fácil que se te vaya la olla.
Claro.
Es así, es muy fácil, sí. Que cuando te va mal, te dé bajonazo. Y es muy fácil que cuando te va muy bien, no quieras parar. Sí. Y no es bueno ninguno de los dos puntos, porque al final lo ideal es decir, ¿cuánto necesito yo al mes para vivir? Con mi estilo de vida y dándote los caprichos que te apetezca a ti, da igual lo que sea,
claro.
Porque eres tú y nadie te conoce mejor que tú. Pues mira, tanto dinero, vale. ¿Voy a cubrirlo haciendo estas cosas? Sí. Oye, pues a lo mejor no es tan necesario
seguir acumulando
más y ese mes ponerte más trabajo y tal. A lo mejor está guay darte espacio para relajarte o para disfrutar o para aburrirte.
Claro.
Pero cuesta llegar a ese punto, cuesta.
Claro. ¿Sí? Claro, claro, porque al principio sí, empiezas en un proyecto que al principio no sabes cómo va a ir, o no ganas casi, de repente empiezas a ir bien, ¿no? Y esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que al final se carga de tal manera que le entran los burnouts estos que se llaman, sí, de trabajo, de,
sí,
de decir, ostras,
estoy quemadísima
y cambio, ¿no? Entonces es un equilibrio. Sí,
no se habla mucho, pero sobre esto, pero hay mucha gente que conocemos del mundillo de redes sociales que está muy quemada. Y que echan más horas que un reloj. O sea,
claro.
Jornadas de 12 horas produciendo contenido de lunes a domingo.
Ya, tío.
Y es una locura. Claro, cuando conoces a gente así en persona, dices, ostras, yo no quiero esto, ¿sabes? Porque
ya.
Al final, ¿qué sentido tiene esto, ¿sabes?
No, total. Es lo mismo, más que eres tu propio jefe maltratador.
Pero eres más cabrón.
No te permites descansar, ¿no?
Por ejemplo, una cosa que no habíamos hecho nunca y que nos ha ido muy bien es ponernos vacaciones.
Claro.
Sí, eso es otro buen tip.
Es decir, venga, este mes paro.
Sí, este mes
no hago nada.
Es vacaciones y claro, nosotros lo aprendimos a base de pasarlo mal, de decir, de que notábamos que cuando llevamos muchos meses con mucha carga de trabajo estábamos ya como fatigados, tristones, desganados y teníamos que seguir creando contenido pues que a la gente le motivara a viajar,
claro.
¿No? En plan, te voy a contar aquí mis penas. Y entonces ahí descubrimos de decir, ostras, pues a lo mejor necesitamos un mes de vacaciones y el año pasado lo hicimos, jolín, fue agua de mayo,
claro.
Teníamos una energía cuando volvimos al proyecto súper
claro.
Guay, con muchas ganas, con mucha ilusión y dijimos, oye, pues sí, esto...
Yo este año lo voy a hacer, o sea, cierro podcast y cierro YouTube también, no sé si un mes o dos meses.
Agosto es una buena, porque todo el mundo
sí,
está
no
fuera.
No sé si julio-agosto, igual julio-agosto o solo agosto, ¿no? Depende de los que me salgan de aquí. Que, sí. Pero sí, dije, porque claro, que al final yo ahora estoy subiendo un vídeo de YouTube y un podcast todas las semanas. A los Exploring.
Y también el trabajo de creador de contenido tiene una cosa que claro, mucha gente dice, oye, que no estás trabajando en la mina. Sí, es verdad, no es un trabajo físico, pero el trabajo creativo te lleva mucha energía,
sí,
mental.
Mental,
y esa energía agota.
Y no estoy en esto los días, o sea, yo por ejemplo me organizo de manera de lo que siento que me apetece hacer en ese. Yo por las noches, por ejemplo, me encanta editar. O sea,
¿ah, sí?
Es como que tardes, o sea, sí, 10, 11 o así, es como que me viene el...
Hostia.
O por la mañana en la cama. O sea, cojo el móvil y digo, hostia, me apetece ahora y me pongo creativo. Va, pues la música, porque a mí ahora me está gustando mucho editar, poner la música, la emocionalidad y tal. Y lo hago desde la cama, ¿eh? Normalmente. Esas partes, pero luego, por ejemplo, los vídeos cortitos, no sé cuándo, es como que lo siento. O sea, a mí la parte creativa la siento. Y digo, ahora es el momento.
Eso es.
De inspirar, o de repente me dio una inspiración para un reel.
Y para llegar a ese momento tienes que estar tú bien.
Sí, claro,
o sea,
claro. O sea,
estar...
hay momentos, o sea, hay otras partes del proyecto que no necesitas esa energía. Venga, eso, pues sí, ahora sí, que me apetece, pues venga, facturas. O sea, pues
es en plan,
no necesito pensar, venga, meto esto o tal.
O voy a contestar emails de...
Claro, algo sea, más mecánico. Pero la parte creativa es verdad, es que si no tienes la energía es exacto. Como...
Y yo lo noto cuando estoy vaciado de energía creativa. Que es en plan, no sé, no, te has tirado hoy 6 horas trabajando a full, pensando en algo que estás haciendo, en un proyecto, dedicándole tiempo, y ya notas que dices, ya no me va a salir bien si sigo.
Paro.
Sí, ya no va a fluir.
Claro.
Y a la mañana siguiente te despiertas y de repente tienes un montón de ideas nuevas y te sale solo.
Claro, sí. claro. Qué guay. Pues ya para acabar, porque ya llevamos un rato, no sé cuánto.
Sí, sí, un buen rato,
un
creo.
Un tocho. ¿Qué pros y qué contras, no? Diríais de emprender y viajar y vivir.
Vale, a ver, yo contras... Tengo claro que es la autoexigencia, o sea, y el síndrome del impostor. Esas son las dos contras más grandes. Te enfrentas todo el rato.
Tu propio jefe, ¿no?
Te enfrentas todo el rato a el jefe más cabrón que existe, o sea, o la jefa, y además tu inconsciente diciéndote todo el rato que tú no vales, que esto no va a servir de nada, que cómo vas a salir tú haciendo esto si no tienes ni idea, o hay más gente que lo hace mejor que tú. Pues, por ejemplo, lo de los viajes, ¿no? Pues hay gente que viaja a la Antártida, ¿cómo voy a hacer yo un viaje organizado a Teruel? Coño, pues porque también hay público que quiere, o sea, hay público para todo, hay gente que quiere de todo, ¿no? Yo creo que eso es lo más...
¿Y esto cómo lo gestionáis vosotros? O sea, ¿para qué no, cómo lo trabajáis? O sea, escuchándolo, no, en plan, cuando te dices todo
sí,
esto, ¿no? Porque...
Yo creo que en nuestro caso el ser dos es de vez en cuando, o cuando uno está de bajona lo comentamos, y el otro casi siempre, cuando uno está mal el otro está en plan,
luego,
¿qué dices? Anda.
Sí, y luego hacemos reuniones como si fuera una empresa, ¿no?
Claro,
en plan,
sí.
Nos juntamos en un lunes y decimos, reunión, vamos a organizar un poco la semana. Y está guay porque si yo me he organizado para poner demasiado trabajo, ella dice, no, esta semana esto es demasiado. Entonces... Está guay tener ese punto crítico porque vas al final calibrando a lo que llegas, a lo que no llegas y todo eso. Y esto de coger la semana o dos semanas vistas y organizártelo un poquito está muy bien.
O sea, es una rutina, eso al final te da tranquilidad
sí.
También, ¿no? O sea,
sí, tenerlo apuntado en una agenda.
Sí. Decirte, mira, voy a hacer todo esto, yo esto sí que lo hago, que me pongo como, hoy quiero que salga esto y esto. Uh-huh. Porque claro, yo igual me pongo 300 cosas.
No, y entonces...
entonces la exigencia, sí. ¿No? Dices, no has hecho nada.
Pero no solo hoy, sino a la semana o dos semanas. Para que sientas que... Imagínate, como si en una empresa hubiera alguien que se ha reunido y ha dicho, esta semana y la que viene la Clonsi, como va a tener mucho trabajo estos días, pues estos dos no va a hacer nada.
Claro.
Y va a estar de guays. Y
sí.
A la próxima semana va a hacer esto y esto. Y como ya te vas conociendo un poco, vas calibrando, pues
obligándote al ocio.
Nos relaja bastante el saber que hay esa organización, aunque luego salgan cosas. Claro. Pero bueno.
Y también hacer de vez en cuando un poco de recuento de lo que has hecho hasta ahora, ¿sabes? De pues si trabajas en lo que sea, creando contenido, con artesanías, con lo que sea, que sea algo que tú puedas ver tangible. O recordar, yo qué sé, pues trabajo con personas, pues esta persona, esta, la otra. Hacer un poquito de memoria y decir, hombre, no lo he hecho tan mal. O sea, he hecho esto, en su día hice lo otro.
Reconocértelo y celebrártelo.
Reconocerlo y decir, vale, a ver, a lo mejor estoy siendo un poco dura conmigo misma.
Claro.
Y luego como positivo, es que positivo hay muchas cosas,
claro.
¿Vale? Primero, el no tener jefes. Eso es un antes y un después.
Y que te puedes dar la fiesta el día que quieras.
Claro, que tú puedes boicotearte mucho y ser muy exigente. Pero es verdad que cuando quieres fiesta, la tienes. Y cuando quieres trabajar más, trabajas. Y cuando no te apetece, pues no lo haces. Y eso, yo por ejemplo, me costaría mucho. El otro día lo hablaba con Blanca, que me gustaría mucho dar un paso hacia una empresa privada.
Ya.
A día de hoy, porque me gusta mucho trabajar a mi manera. Y el saber que cuando emprendes es un lienzo en blanco, puedes hacer muchas cosas, muchos proyectos diferentes con personas diferentes, cosas que ni te hubieras imaginado a lo mejor hacer,
claro.
Y las haces, y eso me encanta, que no sea tan predecible tu vida como para saber que vas a estar los próximos 30 años haciendo estas tareas. Eso a mí me da un miedo aterrador cuando era
aburrimiento.
Sí, porque veías a los compañeros que eran jóvenes y ya estaban como zombies muertos en vidas, que lo único que querían al final era escaquearse porque ya el trabajo no les motivaba, y veías a la gente mayor y estaban todo el día rajando del jefe, no sé qué, y yo decía, madre mía, yo no quiero ser esa clase de persona.
Claro.
Pero porque yo sentía que necesitaba hacer cosas diferentes, más creativas, más, no sé, claro. Sentía eso. Y eso es una gran ventaja, el saber que puedes hacer muchas cosas y que no tienes un techo. No hay nadie que te está marcando.
El límite lo tienes en la cabeza, lo tenemos en la cabeza.
Y a lo mejor, no sé, Blanca, cuando empezamos el proyecto, para ella era un sueño tener una furgoneta, camper. Y al principio lo veíamos inalcanzable. Y bueno.
Ya llevamos 3 años.
Ya hemos estado 3 años viviendo en una furgoneta camper. O no sé, cosas como viajar a África y estar 10 meses allí viviendo. Era imposible. Y lo hicimos. Y así con muchos proyectos. Sacar un libro y que la gente te escriba mensajes súper bonitos agradeciéndote.
Es súper guay.
Lo mucho que le han aportado. Es como, wow, es un sueño. O sea, alguna vez pensé, me encantaría escribir un libro en mi vida, pero luego que encajen las piezas y que funcione y que esté ahí, lo toques y veas la reacción de la gente, es genial. Todo ese tipo de cosas creo que te las pierdes si estás en un trabajo que no te gusta y haciéndolo de una manera rutinaria.
Claro. ¡Qué guay! Pues muchísimas gracias. Chicos, otra vez, que los quiero un montón.
Y nosotros a ti.
Que encima han sido... Bueno, y siempre les pregunto, les fundo ahí a preguntas con todas las cosas que me surgen. Ahora, en plan, autónomo, no sé qué, todo.
A mí mola este espacio, que además es como muy informal y muy natural.
Sí. ¿Viste? Sí.
Es un espacio muy guay.
Bueno, en todos mis vídeos. Ayer me paró una chica que me dice, me veo todos tus vídeos, pero es que me encantas, Cris. Dice, ¿por qué es tan natural todo lo que haces? Digo, vamos, es que yo no me preparo nada. Digo,
sí.
Pero es que es mi sello, ¿vale?
Damos fe.
Es mi sello, o sea, punto, ¿sabes? Digo, hasta el podcast nuevo, digo, que íbamos para prepararlo un montón y ha salido también con este. Pero bueno, pues nada, chicos, aquí os dejamos estos súper sabios consejos. Si estáis emprendiendo y viviendo en furgo, ¿no? Paciencia. El prueba de error, ¿no? El tener también un poquito de mano. Porque consigo mismo. A mí me pasa con los exploring, tío. O sea, los exploring, que es mi trabajo, pero como los disfruto tanto, me automachaco diciéndome que no estoy, o sea, que no estoy subiendo en Instagram nada. O que, fíjate, o sea, me pienso que esto, o sea, hay una parte de mí que se piensa que está de vacaciones.
Ya.
Y entonces me
bueno,
automachaco.
No puede ser trabajo esto,
me
¿no?
automachaco porque hoy no has editado nada, ni un reel, ¿sabes? Ni subir un Instagram. Y entonces hay otra parte que dice, tía, estás trabajando. O sea, me lo tengo que recordar.
Claro, pero eso por lo que te decíamos de hacer un calendario. Eso a nosotros nos sirve, de decir, claro. No, es que hoy no toca hacer contenido de nada.
Claro, sí, eso va muy guay.
Vale, pues tranqui.
Claro, o sea, yo como mucho subo, si tengo cobertura, una story y tal, y si no, pues ya más tarde. Pero me lo tengo que recordar, ¿sabes? Claro. Es como, porque claro, yo soy explorer y es claro, disfruto un montón. O sea, es como...
Y bueno, y además tú que puedes ver directamente la reacción de la gente. Te ves la felicidad de una persona que dices, hostia, está yendo muy bien porque se lo están pasando bien.
Tengo unos feedbacks, el último feedback, se me mandó un tocho, un email, que dije yo, joder, pues gracias, ¿sabes? Me dijo, no, es que Cristo no sabes lo que haces aquí. O sea, y es como, wow.
Es un proyecto muy bonito, la verdad.
A mí me encanta. Sí, no sé qué nada.
Bueno, chicos.
Bueno, un besazo.
Chao.